Entre Viajes y Fogones, el programa de turismo, gastronomía y bienestar de Radio Inter, con Luis Miguel Sánchez, Patxi Junquera y presentado por Javier García Isaac.
Pues muy buenas tardes, un domingo aquí en Entre Viajes y Fogones, con una mesa muy concurrida, una mesa llena de amigos. Por un lado, a mi derecha, don Luis Valiente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos.
Pues oye, muy bien. En el tiempo de actas, ¿hoy qué nos vas a traer?
Pues José Antonio Crespo Francés, al que conocemos por su libro sobre Blas de Lezo y que ha estado ya en nuestro programa en varias ocasiones. Sí, sí. Pues nos va a hablar de la fundación de la ciudad de San Agustín, que fue finales del año pasado, en septiembre del año pasado, se celebró el 450 aniversario de la fundación y de la conquista de la Florida.
Bueno, la conquista de la Florida. Oye, vi unas imágenes de la conquista de la Florida, ¿puede ser con una de las banderas con las aspas de San Andrés?
Sí, claro, claro, ¿no? Allí lo celebraron por todo lo alto. Incluso recordarás que, que viajó Su Majestad el Rey a celebrarlo.
Sí. Bueno, pues eso será... Bueno, pues tenemos en el tiempo de un grande de la historia, que es José Antonio Crespo Francés. Don José Antonio, muy buenos días.
Muy buenas noches. Muy
buenas noches, eso es.
Oye, me alegro mucho hablar contigo de nuevo.
Igual te digo, José Antonio, sabes que yo te sigo mucho, ¿eh?
Sí, y yo también te sigo a ti.
Bueno, se acaban de cumplir hace unos meses los 450 años de la fundación de la ciudad de San Agustín y la reconquista de la Florida por Pedro Menéndez de Avilés. Oye, para saber un poco de este tema, yo venía tan históricamente tan importante para los españoles, yo quería que hoy habláramos contigo, ¿no? José Antonio Crespo Francés, el historiador y militar. Pero antes, Patxi nos va a leer algo sobre tu semblanza.
Don José Antonio Crespo Francés, coronel de infantería del ejército, ha realizado extensos trabajos sobre heráldica y uniformología, publicando numerosos artículos de la revista Iberoamericana de Heráldica y el Colegio de Armas, más, en los que ha dado a conocer diversas cuestiones sobre vexilología en general y sobre las banderas en la Guardia Real, así como sobre el guión de Su Majestad el ex rey don Juan Carlos I, diseñado por él, sobre la Orden del Santo Sepulcro y sobre la llegada de la cultura hispánica a los actuales territorios de los Estados Unidos de América, con Juan de Oñate y Menéndez de Avilés, personajes sobre los que además ha publicado sendos libros. Recientemente ha publicado en Editorial Actas el libro titulado Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, que ha tenido 3 ediciones y del que ya se prepara la 4ª.
Yo creo que, don José Antonio, la primera pregunta es ¿quién fue Pedro Menéndez y qué es lo que hizo?
Bueno, pues Pedro Menéndez es uno de tantos aventureros hidalgos del siglo XVI, pues que desde niño pues estuvo en una zona de frontera. España tiene una gran frontera de toda la vida, que es la costa. Entonces este hombre pues tuvo que sufrir, su familia, sus convecinos, los ataques de la piratería francesa. Y es un asturiano, como Asturias volcada al mar, y bueno, pues de ahí nace su amor por el mar, y poco a poco pues empieza a navegar, empieza a improvisar, empieza a aplicar sus experiencias y se convierte pues en un marino de renombre que es admirado y respetado y tenido en cuenta pues por Carlos I de España y V de Alemania y luego pues fijo por Felipe II. Era un hombre culto, amante de la música, era un hombre que llevó siempre consigo músicos en sus expediciones, era diseñador de barcos y bueno, un hombre muy práctico que por supuesto fundamental, que no tuvo ni una sola derrota en toda su vida. Quizá sus principales enemigos fueron los propios españoles y las envidias.
Don José Antonio, buenas tardes. Luis Miguel Sánchez, encantado de saludarle.
Encantado de saludarte.
Pedro Menéndez, antes y después de ir a América, ¿participó en hechos señalados?
Pues sí, Pedro Menéndez desde pequeño, como acabo de decir, casi con 9 años se escapa, pero ya con 19 años ya arma un propio barco, él ya para empezar a moverse por el mar Cantábrico y empezar a perseguir a los corsarios. acompaña al emperador Carlos, le lleva a Flandes. También llevaría a Felipe II a contraer matrimonio con la reina de Inglaterra. Entonces era un hombre que conocía perfectamente el Cantábrico. En uno de esos actos de heroísmo, consigue perseguir a un famoso corsario, Alfonso de Santoja, hasta La Rochela, y es más, entra en la propia Rochela, le captura, le da muerte y todo el botín que había capturado lo recupera. Es un hombre que se mueve, conoce perfectamente el estrecho del Canal de la Mancha, las corrientes. De hecho, en sus memorias, cuando habla su biógrafo Solís de Meras, se ve que conoce perfectamente cómo hay que entrar a la Escalda, las corrientes, las aguas. Era un hombre estudioso y práctico de la navegación. Y luego, pues claro, vuelca toda su experiencia en América, y luego empieza a viajar a América. Es nombrado más de 10 veces capitán general y va, vuelve, y es el encargado de poner el Caribe en manos españolas.
Don José Antonio, muy buenas tardes. Soy Pachi Junquera, encantado de saludarle.
Encantado.
Más o menos nos ha contestado, pero ¿qué fue lo que realmente exploró y hasta dónde quería él llegar?
Pues mire, sabemos que por el Tratado de Tordesillas, prácticamente pues toda América, había la línea del tratado, dejaba los portugueses, dibujaron un poquito tirando de Terranova como para que fuera de eso, aunque realmente cae dentro de la responsabilidad española. Él quería llegar lo más al norte posible, porque se intuía, recordemos que Pedro Menéndez nace en el 1519 y un año después cuando se descubre el Estrecho de Magallanes. Había que tratar de buscar un paso por el norte, el famoso paso del noroeste. Entonces él va avanzando, hace su primera fundación, que es San Agustín, y él trata de ir mandando expediciones que lleguen más al norte. Entonces llega un momento en el cual pues llega a fundar el Santa Elena, que lo funda un año después de San Agustín. La intención era haber seguido mucho más al norte. Lo que ocurre que las acciones piratas, sobre todo 20 años después de la fundación de Santa Elena, cuando cae en manos de los piratas San Agustín, no tiene otra decisión que tomar, dado que había muy poca gente, de replegarse sobre San Agustín y abandonar pues esa idea de llegar más al norte. Y también otra cosa muy importante que trató de hacer era, sin lograrlo, pero se hicieron grandes exploraciones, era tratar de enlazar el norte de Nueva España con la costa atlántica. ¿Para qué? Para poder sacar las mercancías por una vía continental y eludir la salida, prácticamente que era un callejón sin salida del Caribe. Veracruz estaba continuamente asediado, los piratas y corsarios franceses e ingleses habían tomado una serie de posiciones y era muy fácil seguir cuál era la entrada y la salida de los barcos. Entonces la idea era poder coger un itinerario continental que uniera pues el norte de Nueva España pues con la zona de Carolina del Sur, justamente donde fundó Santa Elena. Un año después, es la gran olvidada Santa Elena, un año después de San Agustín se funda con vocación de ser la capital, que sería la capital durante cerca de 20 años, y desde ahí él mandó la expedición de Juan Pardo. Juan Pardo, con su sargento, Moyano de Morales, y que atraviesa los Apalaches. Claro, no tenían, digamos, una dimensión exacta física de cómo era el terreno. Logran pasar los Apalaches durante 2 años, se mueven en una dirección y en otra, pero no consiguen el enlace anhelado, que era poder, no se imaginaban la gran dimensión. Tendrían que haber atravesado las grandes praderas y luego las grandes llanuras del sudoeste, para haber podido alcanzar Zacatecas y toda la plata nuevo hispana, pues haberla sacado por una vía segura. Pero bueno, eso ayudó a que las exploraciones fueran en aumento.
Don José Antonio, ¿qué significó estratégicamente el dominio sobre la Florida?
Bueno, la Florida era, digamos, si nos imaginamos por un momentito el mapa en la cabeza, lo pensamos en él, la Florida es una entrada de tierra que entra como un trampolín sobre el mar Caribe. Pues el dominio de la Florida suponía el poder poner un pie en Cuba y poder tomarla y poder, digamos, que toda la corriente logística, la corriente comercial, acabar con ella. Y eso era lo que los ingleses andaron una y otra vez detrás de ellos. De hecho, pues gracias a la imaginación y a la previsión de Menéndez de Avilés, se organizaron, fue el primero en organizar las rutas seguras. Por eso, controlando San Agustín y teniendo una serie de puestos que pudieran flanquear el otro lado de hacia el norte de Cuba, pues eso daba la seguridad. Bueno, también tenemos que tener muy claro que Florida no es lo que tenemos hoy, la idea, el concepto de Florida. La Florida era, pues digamos, prácticamente desde la desembocadura del Mississippi, todos los estados que hay hacia el norte y hacia el este. O sea, podemos llegar pues a la zona de Alabama, la de Georgia, las dos Carolinas, hasta Maryland, donde está Washington, que hasta allí llegaron los hombres de Pedro Méndez de Aguilera.
Mi coronel, dígame, si no hubiera fallecido como falleció, ¿habría cambiado el curso de la historia europea?
Pues tengo muy claro que sí. Un hombre que no había tenido ni una sola derrota, y bueno, pues murió pues desgraciadamente con 55 años en 1534. Felipe II le llama porque quiere organizar un apoyo a Luis de Requesens y acabar con ese enemigo que estaba importunando, que era el Reino Unido, Inglaterra en aquel momento. Desgraciadamente, pues cuando se hace cargo de esa gran armada que iba a partir para Inglaterra, pues se lo llevó un tifus exantemático, un tabardillo que se llamaba, y cayó el mismo día que tomaba el mando entonces hubo que retrasar todavía mucho más la gran expedición. Pero yo estoy prácticamente seguro, sería mejor mucho elucubrar, pero si Pedro Méndez de Vélez hubiera vivido para llevar esa expedición, quizá el curso de la historia de Europa hubiera cambiado.
Pues don José Antonio, no hay tiempo para más. Yo mostrarle mi más profunda admiración a don José Antonio Crespo Francés, gran historiador, y que cada día aprendemos algo más con usted.
Pues encantado, y esperamos seguir charlando.
Hombre, eso espero, eso nunca lo tenemos que dejar, Así que sabe que aquí es un referente en nuestro programa,
Pues esperemos que esto sea el punto de partida y mantengamos así una relación.
Eso quiero. Un fuertísimo abrazo, don José Antonio.
Igualmente, a su disposición. Hasta luego.
José Antonio Crespo Francés, te lo digo sinceramente, Luis, un grande de Editorial Lacta, uno de los muchos grandes que tienes en la historia de la
Es un sabio, y además está haciendo esta labor de recuperar los españoles olvidados, que es una...